Y otra de las actividades que les vamos a recomendar, que pueden ir a partir de hoy, que ya se inauguró, es la muestra Cuatro Décadas de Cómic Uruguayo, en la que vamos a hacer la nota del día de hoy. Esta muestra se inauguró el 13 de junio a las 19 horas y va a estar hasta el 28 de julio. Este año se cumplen 41 años de una primer muestra que se realizó en el año 72 de historietas uruguayas. Y se vuelve a presentar, esta vez en el Centro de Exposiciones El Subte, un recorrido de cuatro décadas de autores uruguayos.
Nuevamente veremos allí a, por ejemplo, Pumé, Gessio, Peloduro y Barreto, entre otros, que junto a quienes se destacaron a mediados de los 80, en la postdictadura sobre todo, aquellos de forma activa, los temas y las formas de narrar han cambiado, la pasión por el trazo y la historieta sigue siendo la misma.
Para conocer más sobre esta muestra y a su vez de otros estrenos que se van a dar en estos días en relación al cómic, es que estamos en comunicación con Beatriz Leibner, que es miembro de Ouch y es parte de la organización de este evento, además de ser editora en Dragon Comics. Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por el espacio.
Bien, bienvenida.
Buenos días.
Bienvenida a Uniradio.
Es un placer para mí tener un espacio para poder hablar de lo que es la historieta y el cómic a nivel nacional. Hoy por hoy podríamos decir en el resurgimiento de este noveno arte, ¿verdad? Que es un medio de comunicación sobre todas las cosas.
Bien, Beatriz, ¿qué es lo que impulsa la realización de esta muestra en este momento?
Bien, un poco era un debe que tenía la ciudad de Montevideo para con la historieta. Si te pones a pensar, 40 años entre una muestra y otra es bastante tiempo, y la verdad es que hoy el entorno y el medio están dados como para mostrar lo que estamos haciendo, porque está habiendo un auge muy importante desde los creadores de historietas, desde las publicaciones, que año a año uno se pone a pensar, se editan y salen a la luz entre 15 y 20 trabajos por año.
De uruguayos.
Nacional, uruguayos, sí, acá en el mercado nacional, más allá de que otros trabajan para el exterior. Está desde el 2011 la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, que bueno, es parte de la organización de esta muestra. Y además hay editoriales que empezaron como de autoedición, empezaron como proyectos muy independientes, con mucho pulmón, ¿no? Como se hacen las cosas normalmente acá, pero que hoy ya cuentan con 25 libros publicados, con 10 libros publicados, y que se empieza a ver una profesionalización de lo que es la editorial especializada en historietas.
Claro, sabiendo aparte lo que implica el esfuerzo, lo que representa generar una publicación, ¿no? El lograr hacerlo y de manera independiente con los costos que conlleva, ¿verdad?
Sin duda, cuando uno se pone a pensar que el costo más grande que asume la editorial es la impresión propia del libro, ¿no? Claro. Lo que sería la imprenta, y que empezamos a trabajar por primera vez en muchos años en también lo que son los honorarios de los artistas, que no hay que olvidarse que cuando hablamos de historieta, la diferencia mayor que de una publicación convencional es que tenemos a la par al escritor y al dibujante. Claro. Pueden ser la misma persona o no. Y además a veces se le suma el colorista, como un tercer artista que participa de un proyecto que es colectivo.
Claro, es más complejo.
Sí, Beatriz, es complejo, pero lo bueno, o sea, lo que yo quiero recalcar un poco es esa idea de colectividad, de que son tres creativos que participan
a la vez.
A la vez, exacto, de igualdad de condiciones.
Y rara vez se da que todo el trabajo se recaiga en un solo, en una sola artista, ¿verdad?
Por sí, eso decías. Eso es raro, sí. No es algo que no pase. Pues si nos ponemos a pensar, por ejemplo, para tomar algo muy popular como Kino era a la vez dibujante y además el escritor.
Claro.
Pero en el medio normalmente se da la separación de entre el guionista y el que dibuja.
Bien, Beatriz, contanos un poco cómo fue el desarrollo del cómic en estos 40 años, en tanto, sobre todas las funciones que cumple el cómic como hecho artístico. Ya sabemos o intuimos que posee una función de divertimento, pero también de crítica, también de análisis. Ahora mencionaste a Quino, por ejemplo, ¿no? Como un ícono del cómic argentino o rioplatense, si se quiere. ¿Cuáles han sido esas diferentes funciones? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Han cambiado? Contanos un poco.
Bueno, como bien ustedes adelantaban al principio de la nota, luego de la dictadura hubo un movimiento importante, había una necesidad muy grande de comunicarse y de decir un montón de cosas que habían pasado, que estaban pasando, que no estaban claras, y la historieta surgió como un medio de denuncia, por un lado, y también como un medio de exacerbación, o sea, como de burla, de crítica, pero ácida y muchas veces tomada desde el humor gráfico. Eso tuvo un desarrollo importante en los años 80, y en los años 90 se vio bastante disminuido. Todos los años 90 a nivel de historieta uruguaya fue muy pobre, con algunos estandartes que seguían publicando, como puede ser Ardito en La República. O sea, La República fue un medio que apoyó mucho la historieta nacional hasta hace unos años. Bueno, luego con el cambio de la marca decidieron eliminar esa sección.
Sí.
Y en el 2000 se empezó a dar algo muy extraño, que era que algunos jóvenes empezaban a autopublicar lo que serían unos fanzines, unas publicaciones muy amateurs, pero empezaron a demostrar que uno podía, si que tenía una historia y tenía un dibujo, podía hacer una pequeña tirada en una imprenta de barrio, o podía sacar unas fotocopias, engramparlas y venderlas en un kiosco.
Exacto.
Y que eso era un medio, y que no era imposible. Y gracias a esos pocos, ¿sí?, que con mucho esfuerzo y experimentando, empezaron a probar, aquello empezó a crecer y empezó el camino del aprendizaje del día a día y del profesionalismo. O sea, empezaron a tomar nociones de imprenta, nociones de publicación, nociones de de lo que es el medio en sí, de la parte más del trabajo que hay detrás de la historieta, a la vez que, como ya tenían una experiencia, las historias eran un poco más profundas, los dibujantes empezaron a experimentar con otras técnicas. O sea, todo fue como muy de la mano, y hoy por hoy podemos decir, ya les digo, con tres editoriales, con los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, que dentro de las categorías tiene el relato gráfico, que hubo como una especie de explosión, y aquella necesidad de comunicar y un poco de burlarse de la sociedad, ¿no?, de ese momento, de los años 80, empezó a tomar otros caminos. Hoy por hoy, por ejemplo, algo que caracteriza el cómic uruguayo, la historieta uruguaya, es el carácter de historicista, ¿no?
Ajá.
O sea, no es el único, pero hay un montón de historietas que hablan o exploran temas relacionados a la historia del país.
Sería una de las características últimamente.
Sí, un poco, que es algo que nos hemos dado cuenta que el público le gusta leer. O sea, viene de la mano, o sea, lo que nosotros proponemos y lo que la gente acepta. En ese sentido tenemos obras para niños, tenemos obras para adultos, obras para todo público. O sea, algo importante es entender que este medio, que es la historieta, no es solo de humor o no es solo para niños.
Claro.
Sino que hay historias muy maduras, muy crudas, muy reales, también adaptadas a este medio.
Y tiene esa capacidad de atravesar generaciones, que es, no todas las ramas del arte de repente lo pueden cumplir. Es súper interesante en ese sentido.
Y Beatriz, ¿qué es lo que particularmente en esta muestra que se inauguró hace unos días en el Centro de Exposiciones El Subte, qué es lo que vamos a encontrar? ¿Está ordenada cronológicamente, por autor? ¿Cómo es?
No, la verdad es que lo que tenemos es un trabajo perimetral. O sea, lo que rodea la sala son originales que están colgados, que ahí uno puede ver la técnica, el trazo, el detalle, el tamaño también, en qué tamaño se trabaja. Y luego, a nivel central, son gigantografías, reproducciones, que permiten apreciar la obra en su totalidad. La muestra incluye un apartado donde hay también guionistas, creo particularmente tres, donde se ve el trabajo del escritor, o sea, qué le manda el escritor al dibujante.
Todo el proceso sería.
Dibujada. Claro, no tanto, no es el proceso, sino es el antes y el después, digamos.
Bien.
O sea, es el trabajo del guionista, cómo se lo manda el dibujante y luego qué hizo el dibujante con ese trabajo.
Bien, nos parece súper interesante lo que nos contás. En estos días también se dan, Beatriz, la presentación de dos libros, nos enteramos, de cómics. Uno sí. Titulado El Viejo y el otro Morir por el Che, 1961. ¿Cuándo y dónde van a darse estos lanzamientos? ¿Qué características tienen estos libros?
Bien, el martes 25 a las 19:30 horas, a 7:30 de la tarde, un horario donde muchos ya salimos de los trabajos y nos podemos dar una vueltita, por la Ciudad Vieja, en la Sala Simón Bolívar, que es en Rincón 747, es el Centro Cultural de la Embajada de Venezuela. Vamos a estar lanzando estos dos libros que, uno de ellos tiene la característica de esto que les decía, Morir por el Che es un trabajo, se llama, es historicista, pero es ficción histórica, porque mezcla dentro de los hechos reales que sucedieron en la visita del Che a Montevideo en el 61,
claro.
Donde murió el profesor Arberio Ramírez, cubre partes de la historia que no se saben, o sea, realmente no hay un registro día a día, minuto a minuto, de qué hizo el Che desde que pisó Montevideo hasta que hubo el atentado. Entonces, hay personajes ficticios que lo que hacen es recomponer esas partes de la historia. Sin embargo, es un trabajo muy documentado, con una investigación histórica muy fuerte, que ante todo lo que trata de hacer es mostrar el Montevideo de esa época, ¿verdad? Por
bien.
El otro lado, el viejo es algo completamente distinto, es un trabajo de humor sumamente ácido, es un humor muy muy maduro y muy cínico, no es para niños, yo diría no es para niños, o sea,
no sería para niños.
No sería para niños, y es la recopilación de las historietas que salían con Freeway, una revista que se repartía gratuitamente. Durante 2 años salieron estas historietas allí, y entonces este libro lo que hace es recopila ese material y le agrega historias inéditas, y además el artista invitado Richard Ortiz, que es un artista que se caracteriza por trabajar para el extranjero, que participa con unas historias también.
Bueno, Beatriz, nos quedamos con las tres invitaciones. Y te agradecemos mucho este contacto y que nos contaras un poco de la historia del cómic.
Sí, si me permitís una última
Dale,
cosa.
Claro.
Ese mismo día, el martes 25, además de los dos libros que saca Dragon Comics y en coedición con Locorrabia, lo que vamos a hacer es presentar Mojito. Mojito es un colectivo editorial. Y habla un poco de esta maduración que yo te estaba diciendo hoy adelante. Es la unión de las editoriales que publican más historietas en Uruguay con una editorial argentina, que lo que hacen es juntarse para poder trabajar mejor y con más calidad.
Para aunar esfuerzos, de alguna manera.
Exacto, aunar esfuerzos y poder, en nuestro caso, nuestro objetivo es cruzar el charco y tener más presencia también en Argentina.
Tener otro alcance.
Exacto. Y Mojito, lo que va a estar lanzando ese día también, es el primer Premio Nacional de la Historieta Uruguaya, de la mano de la Fundación Rubial. Y vamos a estar, va a ser un concurso para tanto novelas gráficas como antologías, como tiras, con un premio de 15.000 pesos uruguayos y la publicación del material. O sea que, bueno, como les decía, hoy estamos en un momento de auge de la historieta. Yo invito a todos a que vayan a la muestra, a que se hagan presente el 25, a que se animen a hacer historietas. Creo que desde el ámbito universitario podemos hacer muchísimo, ya sea desde Bellas Artes, desde Arquitectura, desde Diseño y también desde Comunicación.
Claro, bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo la información, la disposición. Ha sido muy clara y bueno, nos congratula que se esté dando todo este movimiento de cómic a nivel nacional. Muchísimas gracias por participar de este espacio.
Gracias a ustedes, les mando un beso a todos.
Buenas tardes, chau.